De lunes a viernes, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Buenas tardes, si se incorporan a esta hora o bien si llevan con nosotros desde las 7 que arrancaba este programa, este Enfoque Deporte Mediante, hasta las 9 de la noche. Desde hoy, horario de verano del Enfoque, les vamos a acompañar para contar y también para analizar algunos días la actualidad de esta jornada, de este lunes, de este 8 de julio. Hoy, por ejemplo, edición reducida de la tertulia del Enfoque a partir de las 8 y cuarto aproximadamente de la tarde, dentro de solo unos minutos. Hablaremos de todo lo que ha pasado este fin de semana, especialmente de lo que ha pasado en Francia ayer en las elecciones legislativas con Gabriel Sanz y con José Marcos. En un día en el que muchos seguro están contando las horas, porque dentro de 24 nada será más importante seguro que la semifinal de la Eurocopa. España-Francia, clásico del fútbol europeo, clasicazo, partido por todo lo alto, que les vamos a contar aquí en Onda Madrid. Se lo contaba Nacho Aranda hace un momento en el Enfoque del Deporte, y que también se puede seguir por radio y en la calle, porque sí, porque Madrid va a tener su pantalla gigante en el Puente del Rey, en la explanada del Puente del Rey, se va a ubicar la de la capital, y volveremos a ver imágenes seguro, tanto aquí como en muchísimas capitales y pueblos de toda España. Vamos a volver a ver imágenes como las de hace no demasiado tiempo, plazas abarrotadas, balcones engalanados, aficionados eufóricos esperando, ¿por qué no? Ojalá que sí, volver a vivir una final de un gran torneo de selecciones. Lunes caluroso en Madrid, agradable, tampoco sofocante, en un día en el que la actividad política no cesa, no coge horario de verano, todavía, de momento, y más cuando, ya les digo, hemos tenido unas elecciones en Francia en las que no solo el país vecino se jugaba mucho, sino que toda Europa se jugaba bastante, porque Francia es actor protagonista en la política comunitaria y lo que pase allí interesa, nos interesa mucho a los de alrededor, y nosotros evidentemente estamos muy cerca. Se celebra el resultado en las elecciones de ayer en el gobierno de España, es más, hay quien hasta se cuelga algunas medallas porque se ha frenado a la ultraderecha, y es verdad que motivos para celebrar puede que haya por eso, pero quien ha ganado es de otro extremo, que nadie se olvide, de extrema izquierda, el nuevo Frente Popular con Mélenchon a la cabeza, con el polémico Mélenchon a la cabeza, que no es que sea moderado, precisamente. Él exige a Macron que le deje formar gobierno, pero no parece tarea fácil. Y una cosa es cierta, Francia lo que demostró en el día de ayer es que se aleja del centro, a izquierda y a derecha. A izquierda, que gana en escaños, y a derecha, que gana en votos. Pero la política tradicional parece no estar hecha para los franceses a día de hoy. Ya les digo que el eco de lo sucedido ayer en el país vecino llega al nuestro, y el gobierno central, el Palacio de la Moncloa, lo celebra.
Creo que, como le decía, los cordones sanitarios funcionan, los franceses claramente han parado y bloqueado a la ultraderecha, y creo que también han premiado, si me permite decirlo así, la unidad de los partidos, esos partidos progresistas, que ha sido también tan importante.
El Partido Popular, por su parte, pide un acuerdo sin extremistas en el país vecino, mientras sus acuerdos en España penden de un hilo. ¿Por qué? Porque Vox vuelve a amenazar, insiste en amenazar con romper todos sus gobiernos con los populares, que son unos pocos. Castilla y León, Valencia, Murcia, Baleares, Aragón, Extremadura, sin ir más lejos. Si los de Feijóo no recurren y hacen todo lo posible por evitar el reparto de menores extranjeros no acompañados, que se va a abordar el miércoles en una reunión gobierno-comunidades.
Se considerarán rotos todos los gobiernos regionales que no utilicen todos los medios políticos y legales para evitar la distribución de menas y, por lo tanto, la distribución de la inseguridad por toda España. Si el PP en alguna de esas regiones quiere sentarse a pactar con Sánchez, que nos lo diga, no es problema, pero que nos lo diga ya. Y abandonaremos esos gobiernos inmediatamente.
Pues más claro no se puede decir, lo decía el líder de Vox, Santiago Abascal. Mientras tanto, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, desoye absolutamente esa amenaza de su socio en algunas comunidades y dice que las regiones en las que gobiernan tienen la mano tendida a la solidaridad y también a Canarias.
Nadie puede dar lo que no tiene, en consecuencia, las comunidades autónomas pondrán a disposición del gobierno central, que no tiene política migratoria, pero pondrán a disposición, sobre todo del gobierno de Canarias, su capacidad para atender a los menores.
Y en Madrid, el gobierno, sepan, tiene un plan. El gobierno de la Comunidad de Madrid tiene un plan para que cuando paseemos, especialmente por algunas calles del centro, no tengamos que decir un día, ahí estaba Casa Labra, o ahí estaba Caramelos Paco, o ahí estaba La Pajarita. Tiene un plan para que los sigamos viendo esos establecimientos tal y como están, o al menos parecidos a cómo están. 20 millones de euros para que los establecimientos centenarios, 150 en toda la comunidad, tengan soporte y ayudas para seguir haciendo de Madrid una ciudad con ese carácter popular y castizo tan característico.
¿Representáis tradición e innovación? La historia y las costumbres de todos los rincones de la región madrileña. Qué bonito es ver cómo perduran sus letreros, la estética, la tradición castiza. Nos ayudan a entender de dónde venimos, lo que somos, cómo ha sido siempre este Madrid alegre y callejero.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad, así lo expresaba. Ellos están encantados, claro. Piden además que no se pongan trabas a su trabajo y sugieren a los ayuntamientos, especialmente al de la capital, claro está, que se les rebaje el IBI, el impuesto de bienes inmuebles. Hay más noticias en este día, en este 8 de julio, que repasamos a las 8 y 6 minutos de la tarde en titulares con Jesús Clemente. Ataque ruso contra un hospital de Kiev.
Que de momento deja 32 muertos en la capital ucraniana. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne mañana para analizar el ataque en una reunión solicitada por Francia y Ecuador y secundada rápidamente por Reino Unido y Estados Unidos.
El Partido Socialista dibuja el mapa de la vergüenza con las autonomías gobernadas por Partido Popular y Vox.
Listan 131 medidas, votaciones o declaraciones verbales que atentan contra la igualdad, considera el PSOE, y registradas en comunidades donde ambas fuerzas gobiernan en coalición, también en ayuntamientos de otras autonomías.
35 años para el violador de Igualada.
Es la condena que ha impuesto la Audiencia de Barcelona a Brian Raimundo por la violación de una menor de 16 años a la que agredió de manera brutal en un polígono de Igualada para después abandonarla semi-inconsciente, convencido de que moriría.
Vallecas estrenará sede institucional.
El gobierno regional va a erigir la Cámara de Cuentas en un terreno de 3.500 metros cuadrados y sufragado con los ahorros de la Asamblea. El solar está anexo a la Cámara de Vallecas, situada en la avenida de Pablo Neruda.
La tarjeta sanitaria virtual incrementa los servicios.
Más de 3 millones de madrileños utilizan una aplicación que, además de pedir cita y otros trámites, incorpora ahora, permite incorporar el calendario de vacunación y seguimiento del embarazo.
Madrid, capital influyente.
Está entre las 20 economías urbanas más influyentes del mundo, con transporte, ocio, sanidad y seguridad como algunas materias destacadas. Son datos del informe de Madrid Futuro, según el cual seguimos suspendiendo en algo fundamental, saber vendernos.
Mañana comienzan los veranos de la villa.
Y lo harán con el concierto Nino Bravo Sinfónico, que será la primera de las 270 actividades con las que va a contar esta cuadragésima edición hasta el 25 de agosto. Música, cine, danza, teatro, circo, arte nacional e internacional en 17 espacios y 8 distritos de la capital.
¿Qué preguntamos a los oyentes? María Rabanal, buenas tardes.
Buenas tardes. La reducción de la jornada laboral entra en recta final. El Ministerio de Trabajo se reúne hoy con los agentes sociales a fin de llegar a un acuerdo antes de enviarlo a Cortes. La propuesta de Yolanda Díaz pasa por reducir la jornada laboral a 38 horas y media inmediatamente y a 37 y media en el próximo enero. Jesús dice que está a favor si se mantiene el sueldo y se mantiene la productividad en la empresa. Y David dice que esto va a acabar con la producción y con las empresas. Recuerden enviar, seguirnos a través de X en el Enfoque OM y enviarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96. 628 11 23 96.
El pronóstico del tiempo, Elena Miñambres, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Cuéntanos.
¿Has dormido bien esta noche?
He dormido regular. Yo es que por la noche lo llevo muy mal,
sí, ¿no?
No te voy a mentir. Sí,
bueno,
sí,
pues
sí.
Eso que no hemos
lo
tenido.
Lo llevo muy mal.
Pero por otros motivos.
No.
Ah, por el calor.
No, por el calor.
No, pero te quería decir que habrá dormido mucha gente muy bien porque la temperatura ha sido más baja. Pero que a partir de mañana vas a dormir peor, que esa es la noticia, que van a subir un poquito más. Ya volveremos a contar con una madrugada tropical. Mañana amaneceremos en Madrid con 20 grados y de los 20 no vamos a bajar por lo menos hasta el fin de semana. Hoy hemos llegado hasta los 36, 35. Bueno, ahí ha estado en Aranjuez, 33 en Madrid capital. Una temperatura que mañana descenderá hasta los 32, pero no te fíes porque a partir del miércoles y jueves volverán a sumar más grados esos termómetros. El día más caluroso de toda la semana lo encontraremos durante la jornada del jueves, que podríamos ver máximas de 36 grados. Y todo ello, como estamos viendo, con un cielo bastante tranquilo, despejado, no esperamos lluvia durante toda la semana. Y el viento del suroeste de vez en cuando viene muy bien porque, igual que este fin de semana, pues ha removido un poquito la atmósfera, ¿no? Y así sí. No hace tanto calor.
Gracias, Elena Miñambres. Y Madrid trabaja todos los días entre las 3 y las 4 de la tarde en Onda Madrid y a esta hora en El Enfoque.
El tablón de Madrid trabaja.
Recogemos hoy una convocatoria de oposiciones para ser policía local en Loeches a través de un sistema de concurso oposición. Se necesita como requisito el bachillerato o equivalente y el permiso de conducir tipo B. La fase de oposición tendrá una prueba de conocimiento, una física, una tercera psicotécnica y un reconocimiento médico. En la fase de concurso se van a tener en cuenta los méritos profesionales y formativos de los aspirantes. Puedes inscribirte hasta el 17 de julio. Hay una oportunidad de trabajo para Community Manager con al menos 2 años de experiencia en un puesto similar que se encargue de la planificación y estrategia de planes de contenidos en redes sociales y el análisis y reporte de las tendencias. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de pasar a plantilla, una jornada de 40 horas semanales en formato híbrido y un salario de entre 24 y 26.000 euros al año. Y finalmente, una oferta de empleo para oficiales de primera en electricidad que tengan un título de FP y vigente el certificado de prevención de trabajo en altura y plataformas elevadoras de personas. Además, exigen que los candidatos cuenten con al menos 5 años de experiencia previa en un puesto similar. Ofrecen un contrato indefinido a tiempo completo en horarios rotativos y un salario que oscilará entre los 1.800 y los 2.000 euros brutos al mes.
Todas las ofertas de empleo en Madrid Trabaja, todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
Y vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora comienza a normalizarse el tráfico en la Comunidad de Madrid, aunque estamos pendientes de un accidente de salida en la A2 a la altura de San Fernando de Henares, que está provocando casi 1 kilómetro de retenciones en ese punto. También van a encontrar leves dificultades de salida en la A3 a la altura de Perales de Tajuña por un accidente ya resuelto. Sin embargo, en el resto de carreteras, como decía, situación ya muy cómoda, aunque como siempre les vamos a pedir mucha precaución en las carreteras.
8 y 12, el enfoque Onda Madrid, un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo, charlan con Isabel García Regadera, en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música.
El Enfoque, con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
A partir de esta hora y durante las próximas semanas, durante todo el verano, van a seguir ustedes escuchando las secciones habituales del Enfoque. Van a escuchar a Fernando Rodríguez de la Fuente y a Emilio del Río, a Felipe Sagún y a Pedro Rodríguez. Van a escuchar a Elena Cortés, a Carlos Maribona, a José Manuel Nieves, como no. Van a escuchar a todos los que se pasan por el Enfoque habitualmente y también los lunes algunos miembros de la tertulia política de la tertulia de actualidad del Enfoque. Hoy, por ejemplo, a Gabriel Sanz. ¿Qué tal, Gaby? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis?
Y a José Marcos. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
No es habitual saludaros a esta hora, pero bueno, os pregunto, ¿cómo lleváis este verano caluroso en Madrid? ¿Estáis en Madrid lo primero o no?
Sí, claro que estamos en Madrid.
¿Sí, no?
Estamos en Madrid, estamos en Madrid trabajando.
Muy bien, no ha empezado todavía el verano para vosotros entonces.
Pero tampoco, a ver, yo lo del calor tampoco, para ser honesto, las noches, cuando hay noches en Madrid, por ejemplo, esta noche en Tres Cantos esperan 16, 17 grados, chico, no me parece que sea, ¿os acordáis aquello del fenómeno del Niño del año pasado o el anterior? No me acuerdo,
sí, sí.
Que había noches, 30 días seguidos hubo días que no bajaba de los 25, 26 grados la temperatura, ni siquiera a las 5 de la mañana.
Sí,
y
sí,
ahora
sí.
Estamos en 17, 18, 19, 20, hombre, yo creo que el verano todavía... Me imagino que está por entrar.
Llegarán olas de calor, seguro, tienen que llegar.
Sí, sí,
claro.
Por eso te digo, pero vamos, junio ha sido muy light, incluso con lluvia, y ahora en julio está habiendo, sí, algunos días de calor, sí, pero tampoco es una cosa del otro jueves, ¿eh?
Claro. ¿Yo sabes qué pasa, Gaby? Que el viernes estaba entrando en Burgos a las 8 de la tarde y marcaban los termómetros 10 grados y medio. Entonces,
claro.
Entonces ayer que llegué a Madrid, pues he dormido regular, pero claro, es el contraste, claro.
Esto te parece Sudán del Sur,
claro.
¿No? Sí,
claro.
A ver, es verdad que seguimos batiendo registros de altas temperaturas. El planeta ha acumulado 12 meses consecutivos con el calentamiento en la barrera de un grado y medio. Y digamos que... el límite que se ponen son los 2 grados, evitar llegar a los 2 grados o por lo menos no superarlos para, digamos, que podamos adaptarnos de alguna manera al cambio climático, ¿no?
Yeah.
Lo que sí que es cierto es que, bueno, en zonas como aquí, como en la Comunidad de Madrid, sí que en las tardes, en las localidades algo más próximas a la sierra, sí que se nota algo más de... que
sí.
Entra algo más de viento fresco, ¿no?
Sí, sí.
Pero me parece que de eso va a quedar poco, la verdad. Entonces, bueno, ya luego depende de con quién nos comparemos, ¿no? Porque toda la vida son expectativas y con quién te comparas.
Claro.
Pues si nos comparamos con los sevillanos o los cordobeses,
bueno,
que tienen temperaturas en los 40 grados o superándolas, pues diremos que, oye, pues que ni tan mal, ¿no? Pero sí, claro, si nos ponemos a mirar al norte, a Burgos, a la temperatura que hay en Santander o en la costa asturiana, pues estaremos pensando lo que decía Gaby, ¿no? Que estamos en el África Austral.
Claro. Hombre, es que para los cordobeses y para los sevillanos estar a 38, 37 grados es estar bien. O sea, una vez que pasas de los 40 ya es otra película, pero todo lo que sea en verano por debajo de 40, en Córdoba, en Sevilla, en Jaén, etcétera, es estar bien.
Bueno, sí, fíjate las alertas que se han lanzado desde el Ministerio de Sanidad.
Claro.
Lo mismo, digamos, un golpe de calor o las enfermedades, los problemas que pueden tener personas pues de cierta edad o inmunodeprimidos, demás. No es lo mismo la temperatura a la que puedes tener un problema médico serio en Asturias, que es de las más bajas de España, ¿no? Que las ponían por debajo de 30 grados,
sí.
A Córdoba, que era por encima de los 40, ¿no?
Sí, sí.
Por lo tanto, sí que hay que también aquí que valorar un factor que es el de la adaptación a las zonas en las que vivimos,
yeah.
¿No? Y luego, claro, luego también aquí podremos hablar de la pobreza energética, ¿no? De si tienes o no capacidad pues para permitirte que tener lo primero aire acondicionado, cuánto tiempo, cuántas horas lo tienes encendido, todas esas cuestiones.
Uh-huh. Oye, Gaby, entrando en materia, hablando de lo que pasó ayer en Francia y de los ecos que ha tenido en España, evidentemente, en un momento les voy a pedir la opinión a dos que saben mucho de todo lo que pasa fuera de España, como son Pedro Rodríguez y Felipe Sahún, que son miembros habituales de este programa de La Ventana Exterior. Gaby, yo siempre te he escuchado decir en la tertulia de los lunes que no crees demasiado en los cordones sanitarios, pero yo he visto hoy cómo se ha celebrado que el cordón sanitario en Francia ha funcionado, ¿eh?
A ver, lo que no creo es, no creo en el cordón sanitario como política.
No.
A ver, yo entiendo que hoy la gente diga, oye, pues el cordón sanitario ha funcionado. Bueno, ¿A qué precio, no? Al precio de la chique de espacio de toda moderación y al precio del ascenso de dos radicalismos. Es cierto que en la primera vuelta triunfó el radicalismo de extrema derecha y ahora, digamos, se ha alzado en el otro lado un radicalismo de extrema izquierda que estaba ya, Mélenchon, pidiendo la presidencia del Consejo de Ministros. Yo creo que Macron, que ha salvado los muebles y le va a venir muy bien para coger oxígeno de cara a los tres últimos años de su mandato presidencial, pues ha jugado con fuego, le ha salido a él personalmente razonablemente bien, pero tengo serias dudas de que al país esto le convenga. Porque es que, desde hace 25 años, Javier, la política francesa es todos contra Le Pen, contra algún Le Pen. Y a partir de ahora me temo contra Jordan Bardella. Pero eso no es positivo en sí mismo para hacer política de país. Es decir, ¿qué políticas va a hacer el gobierno que forme Macron? A esto me refiero yo cuando titulo y digo que esto del cordón sanitario es un fracaso. Pues no sé si va a poder hacer la que quiere Mélenchon, que es tumbar la reforma de las pensiones para volver a poder jubilarse con 60 años, cosa que no me creo, porque ya ha dicho Bruno Le Maire, el ministro de Economía, que no, que por encima de su cadáver, o la que quieren los liberales de su partido, de Renew, o la que quieren los republicanos, o probablemente la que sea tercera vía, en este caso que sea la de algún socialista que pueda ser primer ministro, que no sea Mélenchon, sino alguien, no voy a decir que sea François Hollande, pero alguien de ese perfil, gente pues moderada, que no sea vista por la parte derecha del arco parlamentario de la Asamblea Francesa como un peligro público, ¿no? Porque hemos salvado el peligro de que Marine Le Pen fuera la determinante política de los próximos 5 años. Bien, pero ahora hay mucha gente en ese espectro que va desde la extrema derecha hacia los republicanos, hacia los liberales, que dicen, cuidado, que en la ola de enfrente no nos salga un Mélenchon aquí y se alce con el santo y la limosna. A eso me refiero yo ya. Cuando digo lo del cordón sanitario.
José, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, veo que es cierto que digamos que es una opción que aquí nos resulta un tanto estrambótica, ¿no? Y vemos muy difícil de aplicar, ¿no? Para empezar, que es un sistema político y electoral muy diferente, ¿no? Ahora vamos a tener que ver cómo cohabita un presidente de la República, Emmanuel Macron, que, bueno, ha salvado, digamos, el pescuezo, pero queda tocado, ¿no? Porque ya, de hecho, anoche mismo el primer ministro de su partido, Gabriel Attal, anunciaba que presentaba su dimisión y rápidamente salía Macron a pedirle que, por favor, que no lo haga y al final no lo va a hacer en aras a la estabilidad, ¿no? Todo parece que se van a dejar pasar los Juegos Olímpicos de París, su celebración este verano, para ver de qué forma, bueno, pues Francia afronta una situación inédita en la que, bueno, en la que la opción es ni más ni menos que optar por un gobierno de coalición, que es algo para lo que no están absolutamente nada acostumbrados, ¿no? Y aquí hay que ver, como apuntaba Gaby, bueno, pues al final qué fuerzas se ponen de acuerdo porque es cierto que la frente insumisa de Jean-Luc Mélenchon pues genera también muchísimas suspicacias y reparos en el centro electorado, ¿no? Que te representa Macron, por así decir. Habría que ver si ahí podrían entrar pues la derecha moderada de los republicanos, el Partido Socialista, ecologistas, la formación de Macron y dejar fuera a la izquierda radical, ¿no? De los insumisos, yeah. Que bueno, porque es de hecho, digamos, donde está poniendo el foco desde anoche mismo el reagrupamiento nacional, ¿no? La formación de Marine Le Pen, de oigan, aquí lo que se está haciendo es retrasar nuestra llegada al poder. Dicen esto, aunque es cierto que se han llevado un golpe que no esperaban. Recordemos que hace tan solo una semana las encuestas les daban primeros con holgura en todos los sondeos y parecía que iban a lograr con comodidad la mayoría absoluta y de repente se han encontrado superados, ya no solo por el nuevo Frente Popular de Izquierdas, ¿no? Sino también por sí, sí. Macron. Entonces, bueno, es cierto que pero es cierto que va a percutir mucho ahí, ¿no? En ese miedo, en ese rechazo que genera la izquierda radical de la Francia insumisa, que para que los oyentes se hagan una idea, en Francia, digamos, son los socios, ¿no? Los aliados franceses de Podemos. Lo que pasa es que con un poder muy fuerte, digamos, es como si nos hubiéramos encontrado con opciones reales de gobierno o como primera fuerza para gobernar al Unidas Podemos de 2016, incluso al Podemos que todavía no se había unido a Izquierda Unida, que dio pie a Unidas Podemos en 2016, ¿no? Estaríamos hablando de ese primer Podemos emergente fortísimo de 2015 que recordaréis con Pablo Iglesias en aquella intervención en la que te solicitaba el control de radio y televisión pública, de Ministerio de Defensa, de Interior. Bueno, pues hay que ver cómo logran armar este sudoku las fuerzas del denominado Frente Republicano, porque es cierto que han conseguido lo que a priori parecía lo más difícil, pero también se ha ido, digamos, retrasando el debate de ver, llegado el caso de ver quién gobernaba, quién se elegía como primer ministro. El nuevo Frente Popular no llevaba, digamos, un cabeza de cartel, claro, a diferencia, por ejemplo, de Reagrupamiento Nacional. Y, de hecho, en todo el proceso electoral, Jean-Luc Mélenchon ha estado, digamos, cumpliendo un papel muy anecdótico, muy testimonial, no se le daba el foco, no se evitaba que hablase, ¿no? Que porque simplemente su figura y lo que dice, bueno, pues digamos que te ponía en guardia al electorado, claro, moderado, conservador, pero que no le gustaba tampoco la opción de la Francia insumisa.
Bueno, para que la gente entienda quién conforma este nuevo Frente Popular. He leído hoy, que yo no lo sabía hasta hoy, la verdad, que está integrado en ese Frente Popular la marca francesa de Bildu, que ha conseguido un asiento, ganado en su territorio.
A ver,
territorio.
Esto es como si hubiera habido unas elecciones generales en España. El Podemos de Pablo Iglesias, el FETEN, saca 100 diputados. Albert Rivera saca 70 siendo presidente del gobierno y digamos Abascal saca pues 60.
Sí, sí,
y
sí.
Entonces áteme usted esa mosca por el rabo, ¿no? Como dicen los castizos. es que es así, es más o menos esto. Dices, ¿pero qué gobierno va a salir de ahí? Pero además es que cuando al final las elecciones y el poder político y el peso es importante, porque por mucho que quiera gesticular Macron, que le tiene el poder de la presidencia de la República, que es un poder, iba a decir, imperial o monárquico, es decir, con muchas atribuciones, incluido el botón nuclear y tantas otras, pero la realidad es que Marine Le Pen y Bardella ahora van a poner la pelota en el tejado de Macron, decir, vale, habéis retrasado nuestra llegada, pero ahora vas a tener que hacer un gobierno, Macron, claro. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a retrasar, como os decía al inicio, las pensiones? ¿Vas a llevar al programa de la mesa del Consejo de Ministros ese aumento del gasto público en 260.000 millones de euros, que es un subidón de proporciones gigantescas a una deuda pública francesa que ya está en el 110%, con un déficit público que acabaron en el 2023 del 8,6, que ya le hubiera gustado a Macron acabar con el que tiene ahora Pedro Sánchez, que es el 3,6? ¿Va a hacer eso Macron? Yo es que no me lo creo. Bueno, ya estaba Bruno Le Maire, el ministro de Economía, diciendo que por encima de su cadáver. Quiero decir, ¿qué va a hacer Macron? Macron va a intentar, a duras penas, primero sabotear a Marine Le Pen todo lo que puede, pero sabotear también a Mélenchon, robándole los votos y los escaños del Partido Socialista, así los Hollande de turno, etcétera, etcétera, para intentar conformar una mayoría lo más centrada o céntrica en la geometría variable de los 577 escaños de la Asamblea Francesa, que le permita tirar de aquella manera estos 3 años, pero a duras penas, porque lo que va a triunfar ahí, en un territorio tan extremo como el que ha dado lugar a estas elecciones y la primera vuelta, es, iba a decirla sin razón, la coalición del no. O sea, vamos a ver más coincidencia de voto entre Le Pen y Mélenchon de lo que ahora somos capaces de atisbar. Claro. ¿Por qué? Porque cuando se votan las pensiones, unos van a votar no por conveniencia y otros por convicción, y cuando se voten medidas contra la inmigración, no sé qué, unos van a votar por convicción y por conveniencia, y al final obtener 288 escaños que tiene ahora, sumar a los que tiene, creo que son 144 los que tiene Macron, yo creo que es complicadísimo, pero tiene muy pinta, complicado.
Tiene pinta. Dejadme que salude a las 8:30 de la tarde a Pedro Rodríguez. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo ves tú lo que ha pasado en Francia? Las elecciones, bueno, de ayer, el día después, ¿cuál es tu análisis?
Es una noche de sorpresas, ha sido, ¿no? Yo creo que los resultados han sido muy llamativos, apuntan efectivamente al desgobierno, al caos político, y yo creo que también plantean algo que últimamente se ha repetido bastante, que los partidos conservadores de centro-derecha se deshacen o lo pasan muy mal cuando se enfrentan vis-a-vis con la extrema derecha o el nacionalpopulismo. Yo creo que algo parecido ocurre con el centro izquierda y la socialdemocracia cuando se enfrentan a la extrema izquierda, ¿no? Yo creo que aquí todos, o por edad o por estudios, recordamos lo que ha sido el Partido Socialista de Francia. Ha gobernado Francia desde los 80 cuatro veces. Ha sido un partido muy relevante, y no solo en la alternancia política de la Quinta República. Y vemos que en las penúltimas elecciones el Partido Socialista francés se quedó relegado a estatus de comunidad de vecinos en la Asamblea Nacional, 31 escaños. Ahora ha mejorado, pero yo creo que se enfrenta a este problema, ¿no? A seguir siendo irrelevante, seguir siendo, llevándole el botijo al tribuno de la plebe de Mélenchon y no levantando cabeza. Por eso, yo creo que a lo mejor es confundir los deseos con la realidad, esa posibilidad de derrotar a la extrema izquierda a partir de ahora en Francia, que yo creo que es tan importante como derrotar a la extrema derecha. Y veamos si es posible armar una coalición en torno al centro, elementos de la derecha golista, elementos, ¿por qué no?, del Partido Socialista, a lo mejor se podrían dar los números en esta suerte de gran coalición. Sé que es muy complicado, es muy difícil, pero creo que es el dilema que tienen ahora los socialistas, como otras fuerzas políticas en Francia, que solo tienen en común una cosa, que no forman mayoría.
Uh-huh. Pedro, para el que no lo sepa, ¿quién es Mélenchon?
Mélenchon, yo creo que hoy alguien decía que la izquierda la izquierda no es perfecta, pero no es fascista, ¿no? Celebrando los resultados de las elecciones francesas. Sí. Bueno, yo creo que Mélenchon tiene muchas imperfecciones. Yo creo que es un antisemita terrible. Ha permitido que el Frente Nacional haga el chotis de su antisemitismo histórico ahora a blanquear todo lo que haga el gobierno de Netanyahu. Y me parece una cosa fundamental. Más luego toda la carcundia comunistoide. Para mí hay un factor fascinante en todas estas elecciones y es el estado de la economía francesa, de la deuda pública, del déficit disparado. Se aproximan a un momento Liz Truss, ese momento glorioso de la efímera primera ministra británica, en el que los mercados casi mandan al garete, al Reino Unido. Y sin embargo, si uno analiza los programas económicos del reagrupamiento nacional y de Mélenchon, es toda una pachanga con cargo al gasto público que no se lo puede permitir Francia, ¿no? Claro. Es un nivel de demagogia y populismo bastante grande. Aún así, no ha sumado Mélenchon y su nuevo Frente Popular, pero fue el primero en declarar su victoria y en reclamar que también tienen que ser los primeros, sí, en intentar formar gobierno. En fin, yo creo que es un oportunista y representa, pues eso, las imperfecciones de la extrema izquierda que tanto daño hacen a la socialdemocracia o al centro izquierda.
Pedro Rodríguez, compañero, gracias por traernos tu análisis al Enfoque. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Un abrazo
noches.
Fuerte. Felipe Sagún, ¿qué tal, Felipe? Buenas noches. Buenas tardes, perdón.
Buenas noches. Bueno. Escuchando con interés.
¿Cuál es tu análisis?
El análisis que hacía Pedro.
¿Cuál es el
pues
tuyo?
Bueno,
cuéntanos.
Mira,
voy a resumir en un decálogo en un minuto, en forma de titulares, todo lo que me parece más esencial. Muchas de las cosas las habéis tocado. Primero, dos titulares de dos de los medios más importantes, uno europeo y uno norteamericano. El Washington Post: Francia en territorio virgen. El Financial Times: Francia en la cuerda floja. Yo el primer titular sería que va a ser una de las asambleas más fragmentadas en la historia del país. Solo hay una mayoría matemáticamente posible, que es una coalición de los macronistas o centristas y los más moderados del nuevo Frente Popular, es decir, dejando fuera a la Francia insumisa de Mélenchon. La extrema derecha, que daban muchas encuestas que podía incluso llegar a rozar la mayoría absoluta o casi, ha pasado 88 a 143 escaños y queda en tercer lugar. Es un avance importante, pero no es la barrida que muchos temían. Mm. Ahora bien, ¿qué empieza ahora? Una negociación muy dura para la formación del nuevo gobierno, por las dificultades que sí comentabais ahora, sobre la reforma de las pensiones, sobre todo, y la subida de los impuestos, que son dos de los objetivos principales del Frente Popular. Hay un riesgo de un legislativo bloqueado y de nuevas elecciones, que no pueden ser antes de un año, por la Constitución, uh-huh. Un enorme alivio en la Unión Europea y en la OTAN. Dentro de unas horas, mañana, empieza una de las cumbres más importantes, la de los 75 años de la OTAN en Washington. Bueno, si hubiera llegado un Macron destruido, derrotado, la cosa hubiera sido gran alivio en Ucrania, no lo podemos olvidar, porque si llega a ganar el Frente Popular o digamos a tener un gobierno, la ayuda de Francia a la guerra contra Putin se hubiera puesto en brío. Y yo creo que los tres candidatos para las presidenciales de 2027, si no se llegan a adelantar, están ya claros: Macron, Le Pen y Mélenchon. Claro. La clave de todo, los más de 200 candidatos que se retiraron en favor del primero, es decir, que ha vuelto a funcionar el cordón sanitario en Francia, pero cada vez funciona menos. Este sería mi resumen. Bueno, el mapa general, si vemos el mapa general, con casi 400 escaños en manos del centro, centro-derecha y la extrema-derecha, y alrededor de 200 entre el centro-izquierda y la izquierda, tendríamos que concluir que Francia sigue siendo de derechas. Pero bueno, esto es el cálculo que acabo de hacer sumando unas y otras.
Uh-huh. Con el auge del nuevo Frente Popular, con el auge también de esa subida que nos comentabas del partido de Marine Le Pen, el análisis que yo he leído a algunos compañeros, no sé si lo compartes, es que la política tradicional francesa está en horas bajas, que Francia se decanta o por un extremo o por el otro, pero por un extremo al fin y al cabo.
Sí, pero no por lo que ha pasado ahora, porque eso ocurrió hace ya unos años, cuando los socialistas se derrumbaron, cuando Macron realmente acaba debilitando y destruyendo prácticamente tanto al centro-derecha como al centro-izquierda y creando una nueva fuerza que al final, pues los altibajos, le ha salido mejor de lo que se esperaba esta apuesta después de las europeas, uh-huh. Solamente para frenar a la extrema-derecha, pero la extrema derecha sigue avanzando y a lo mejor lo único que es que se ha ganado un poco más de tiempo. Así es como yo lo veo.
Felipe Sahagún, compañero, muchas gracias por traer tu análisis, igual que Pedro, al enfoque. Hasta la semana que viene. Un abrazo. 8:38, tenemos que hablar también de lo que pasa en España, cómo no, un momento.
El enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
Hola, soy Pastora Vega.
Y yo, Diana Peñalver.
Pues yo soy Eva Barceló.
Vamos allá, las tres mosqueteras.
Este verano vamos a hacer una comedia en el Teatro Alcázar de Madrid.
De miércoles a domingo ya podéis comprar las entradas en gruposmedia.com.
Vayamos paso a paso, que no has dicho que se llama paso a paso.
Ay, sí, sí, paso a paso, hasta el 11 de agosto.
En el Teatro Alcázar.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
El enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
Y y con José Marcos y con Gaby Sanz para acompañarles a todos ustedes hasta las 9, hablando de lo que pasa ahora en España. Gaby, ¿qué te parece lo que ha dicho hoy Santiago Abascal, lo que ha vuelto a repetir Santiago Abascal, amenazando y diciendo directamente que si el Partido Popular accede al reparto de los menores extranjeros no acompañados, al reparto por diferentes comunidades, que ha dicho Feijóo que lo primero es la solidaridad y que hay que echar un cable al gobierno de Canarias, que en Canarias la situación es francamente complicada? Dice Abascal que si el Partido Popular traga con eso, con que lleguen menas a algunas comunidades, que automáticamente se rompen los gobiernos.
Pues que iba a decir que tanta gloria lleves como padejas, ¿no? Es decir, políticamente hablando, el Partido Popular nos habla muchas veces, tenía que llegar a este momento. Es decir, a ver, hay una mayoría que se confirma. Al momento de plantarse, que mucha gente se lo demandaba, yo entre ellos, de decir, oye, vamos a ver, no puedes estar permanentemente teniendo 137 diputados frente a 31, hablo en las elecciones generales, y en los parlamentos autonómicos, pues también la diferencia es abismal, en una postración absoluta, que hace que cuando Vox quiere, unifica y coordina todas sus leyes de concordia, sin que tú, el principal artefacto político de centro-derecha en este país, como el PSOE, de centro-izquierda, pueda decir más allá de amén. Oye, no, es que esto no funciona así. O que cuando saltan estabruptos y dicen determinadas cosas presidentes de parlamentos autonómicos o determinadas cosas, en fin, que hemos visto de igualdad de género o la lucha contra la violencia, esas peleas absolutamente, quiero decir, ridículas de yo no me pongo en la pancarta con el minuto de silencio cuando acaban de matar a una pobre mujer. Oiga, estos espectáculos en algún momento dado tenía que acabar. Y creo... que esto de ahora, el hecho de que todo el mundo entiende en un 90% de la población española que si a Canarias están llegando oleadas, Canarias reparta entre todos, Cataluña también, añado, y luego si queréis hablamos de eso, un grupo de menas para, quitarle presión al territorio de las islas, pues es lo más lógico. Es decir, este relato de Feijóo frente a Abascal lo tiene ganado Feijóo de antemano ante buena parte de la opinión pública y me atrevería a decir que el 99,9% de sus votantes, con lo cual puedes dar esa guerra, porque sabes que en la vida, Javier, y en la política más, es mejor no dar guerras que no puedas ganar. Esta Feijóo la puede ganar. Entonces, bueno, pues si Abascal se pone estupendo y dice, oiga, con mi voto aquí no se va a repartir nada, dice, bueno, será si me dejo, ¿no?
Claro. José, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo quiero ver qué Feijóo nos encontramos, ¿no? ¿Qué Partido Popular nos encontramos el miércoles en la conferencia sectorial sobre infancia y adolescencia en la que se va a abordar precisamente este reparto, ¿no? De los casi 6.000 menores migrantes que han llegado de manera irregular a Canarias, que tiene un sistema saturado, al borde del colapso, con 2.000 plazas, y lo están pidiendo el gobierno de Canarias, que es un gobierno de coalición, de coalición canaria con el Partido Popular, era acordar con el gobierno central.
A ver si te puedes mover un poquito, José, que es que se va algo la cobertura de vez en cuando y se entrecorta y es difícil entender lo que nos estás contando.
Vale. A ver, lo que os decía, hay que ver si el Partido Popular nos encontramos el miércoles cuando las comunidades autónomas aborden esta cuestión en la conferencia sectorial que se celebra en Canarias. Porque aquí hay una cuestión clara y es que no se puede seguir abandonando a su suerte a Canarias en una cuestión de Estado en la que tienes que gestionar a 6.000 menores a los que hay que darles una atención, hay que enseñarles el idioma, una formación. No se pueden quedar en Canarias. O sea, Canarias no es un apéndice de España. Es una de las comunidades autónomas que forman parte del territorio español. Y hay que darles no una solidaridad, sino el trato que merecen. Y es lo que se pretende por parte de Moncloa y lo que pide el gobierno de Canarias, que recordemos, forma parte de ese gobierno el Partido Popular. Lo que hay que hacer es regular por
ley, porque por desgracia, apelando solo a la solidaridad de las comunidades autónomas, no están respondiendo, se quiere regular por ley ese reparto mediante unas cuotas con una serie de, bueno, pues de reglas claras, en función de esas reglas, pues vayan los tenores a las distintas comunidades autónomas. Por eso digo que hay que ver qué Feijóo nos terminamos encontrando, digamos, el miércoles. ¿El Feijóo de hoy que apela a la solidaridad o el Feijóo de la semana pasada que también habló de solidaridad y días después de repente endurece su posición? Es que la semana pasada hemos escuchado a Miguel Díaz, secretario general del PP y actual portavoz en el Congreso, decir que había que desplegar la Armada Española en las costas africanas para evitar la llegada de patrullas.
Vamos a sacar, es que cuesta mucho entenderte, José. Vamos a sacar un momento a José y a ver si tenemos mejor sonido. Gaby, un último asunto, que tenemos 15 minutos por delante. Me ha sorprendido mucho la noticia de que la Audiencia anula 3 años de investigación de Tsunami. Y con lo cual se retrotrae hacia 2021 y la causa por terrorismo contra Puigdemont, por lo tanto, quedaría todavía no archivada, pero vamos, que a falta de flecos, por archivarse por un error del juez García Castellón.
Bueno, por un error del juez García Castellón, pero también de fondo, plantear como terrorismo lo que ocurrió era complicado. A ver, empiezo por reconocer que yo he reconocido siempre el derecho del juez García Castellón, como el del juez Peinado a investigar a Begoña Gómez, pese a las presiones en contra, el derecho del juez García Castellón a investigar qué o quiénes estaban detrás de toda la movilización que se produjo de forma salvaje en la toma del aeropuerto de Barcelona. Que es que aquello fue tremendo y evidentemente hubo un muerto que no fue a tiro, sino que fue un pobre ciudadano francés que le dio un infarto, y hubo mucho policía, que luego han estado declarando ante el juez, que ha tenido también serias lesiones y serias incapacitaciones a raíz de los disturbios allí. Eso, había una mano negra que quería moverlo. Y eso, como antes se estudió y se juzgó y se enjuició la kale borroka vasca, podía haberse hecho también en el sentido, enjuiciarlo como una kale borroka que era terrorismo o en virtud de los cambios que se hicieron en la legislación española, en la ley de enjuiciamiento criminal hace, pues creo que fueron 12 o 14 años, para endurecer la lucha contra la kale borroka. Bien, que la audiencia ha decidido que no, oye, pues hay que respetarlo, Javier, hay que respetarlo y decir, oye, pues no, y algo, un escollo menos para que Puigdemont pueda venir. De hecho, Marta Rovira está sopesando volver a España desde Suiza y, bueno, pues nada, acatar las decisiones de los jueces, claro, te gusten o no te gusten. Es que yo he defendido que se podía investigar por terrorismo, no solo a Puigdemont, sino al entorno de Puigdemont. Ahora la audiencia dice que no ha encontrado ninguna materia que el juez García Castellón había visto indicios. Pues chico, ya está, no es que no queda otra. Es que yo creo que en democracia solo queda eso, lo demás es un poco sobreactuación, hiperventilación y tal, y no tiene sentido, ¿no?
Claro. Y entre tanto, José, creo que ya tenemos mejor comunicación contigo. Lo de Cataluña sigue en stand-by, ¿no?
Bueno, Esquerra transmite de manera sorprendente, lo digo porque un día te dice una cosa y otra la contraria, ¿no? Pues bueno, es que transmiten que hay cierto optimismo.
No, es que no te entendemos, lo siento, José. es que soy, y eso que yo tengo los cascos muy altos, pero es que somos incapaces de entenderlo. Gaby, le decía a José que lo de Cataluña sigue ahí en punto muerto.
Sí. A ver, Esquerra está jugando, como en Cataluña se dice, está jugando a la puta y la ramoneta. Pues yo le decía mucho esto. Está jugando a todo, a setas y a roles, a decir un día que sí y a luego dar dos pasos para atrás. Parece ser que la reunión que mantuvo Puigdemont el domingo con su cúpula, con la cúpula de Esquerra y con la cúpula de las asociaciones independentistas en Waterloo, Esquerra recibió una presión tremenda para que no invista a Salvador Illa. Bueno, ¿cuál de las dos armas de Esquerra va a triunfar? Yo es que creo que conforme pasan los días, cada día que pasa es una bala. Porque, llegar al acuerdo en el último minuto, ¿a qué precio, no? Emiliano García Page suele decir una cosa que es, oye, Si para mantener un puesto, en este caso el de presidente del gobierno, la Moncloa, para Pedro Sánchez, hay que darles la llave de la caja, como dice Esquerra, oye, pues no. Pero no solo lo dice Emiliano García Page, te lo dicen todos los varones socialistas, por supuesto, todos los varones del PP, cualquier analista que sepa exactamente un poco de macroeconomía y economía de escala y de fiscalidad, por supuesto, y es que es de sentido común. Entonces, me preguntas, Javier, ¿qué va a pasar? Pues a día de hoy, o alguien se baja de la burra, y me refiero entre PSC, PSOE y Esquerra, o el acuerdo es imposible. O se baja Esquerra de esa petición de máximos, de quiero la llave de la caja y un sistema de cupo catalán como lo es el vasco y el navarro, o no hay forma humana. Y para que eso ocurra, como ocurre casi siempre, Javier, lo verbal es muy importante. Y como ocurrió en los prolegómenos de este acuerdo del CGPJ que han tenido PSOE y PP, si tú te fijas, las dos o tres semanas anteriores no había ningún exabrupto del uno hacia el otro y del otro hacia el uno. Pero es que Esquerra sigue diciendo que quiere la llave de la caja. ¿Sabes cómo te digo? Y queda un mes. Pues yo lo veo complicado. Ahora, si hay acuerdo al final, que sería incluso lo mejor para todos, que ella recuperara un poco la institucionalidad de Cataluña y la economía de esa región, etcétera, pues será maravilloso, pero habrá que leer con lupa la letra pequeña del acuerdo, para que no nos la cuelen al resto,
claro,
digo.
Claro. Hablabas de Page, que ha dado una entrevista esta mañana en Onda Cero. Ha vuelto a dejar unos pocos titulares, ¿eh? Para empezar, ha dicho abiertamente que, claro, no se lo escuchamos a nadie del Partido Socialista, pero Page, para algunos miembros del gobierno está en el extrarradio del Partido Socialista, ya lo sabemos. Pero yo creo que es el primer miembro del Partido Socialista a decir que nadie se olvide de que el gobierno ha pactado con la extrema derecha. Hablando de Francia, ha dicho, oye, que aquí el gobierno ha pactado con la extrema derecha, que para mí la extrema derecha es Junts, y se llama Junts, y está en Cataluña. Ha dicho que Sánchez no va a llegar al final de la legislatura, que no tiene ni idea, no es que tenga ninguna información Page, bueno, porque es que Page tiene la misma información del gobierno, me da la sensación, que algunos periodistas, que es ninguna.
Pero es que es curioso cuando se dice que Page está en esta radio, yo solo he escuchado a Oscar Puente y algún otro. Sí, bueno, estará en esta radio, pero tiene un 42% de voto.
Sí, sí.
Oye. Bendito esta radio, ¿no? ¿Sabes cómo te digo? Es decir, oiga, dices, no, está en el extrarradio, dice, ya, pero ¿hay alguno más que pueda levantar la mano cuando se pasa el listón del 40% de voto? No, que desde los tiempos de Felipe González no se recordaba. Pues no.
Está en el extrarradio.
Cuando la bendicen.
Con mayoría absoluta está en el extrarradio, que es una manera muy cómoda de estar en el extrarradio.
Claro, pero es que es la gran paradoja, Javier, de este PSOE. Este PSOE, que está vacío de poder, salvo la Moncloa y el Boletín Oficial del Estado, que es evidente que da multitud de cargos y multitud de aparataje político / mediático, fuera de eso no tiene nada. Solo tiene a Page, a Adrián Barbón en Asturias, que es Asturias siempre es la aldea gala, vamos a decir así, y Navarra es otra cosa, María Chivite es otra cosa. Pero solo tiene, ahora solo le queda un varón digno de tal nombre, se llama Emiliano García Page, de los de la vieja usanza, territorio, poder orgánico, poder político, institucionalidad y peso en la opinión pública, que es un 42% de voto. Lo demás es un constructo sobre la base de unos resultados electorales el 23 de julio, que evidentemente a Pedro Sánchez le salió la jugada frente a Alberto Núñez Feijóo, pero que en el momento que dos o tres o cuatro o cinco escaños cambien de bando en otras elecciones, se cae como un castillo de naipes.
Claro. Creo que hemos recuperado la comunicación con José Marcos. José, ¿estás por ahí?
Estoy por aquí.
Ay, joder, así da gusto, menudo sonido. te preguntaba que lo de Cataluña, parado.
Parado, a ver, sí que Esquerra está transmitiendo las últimas horas como cierto acercamiento con el PSC. Yo creo que hay que tomárselo de una manera muy prudente, pero sí que contrasta, ¿no?, con los mensajes de los días precedentes, en los que se evidenciaba pues la enorme crisis que sacude a Esquerra Republicana, donde el problema básico que afronta Salvador Illa es pues que no sabes quién es el interlocutor válido, no se sabe quién gobierna esa nave que ya ha zozobrado, ¿no? Fijaos el escándalo que ha impactado de lleno en el partido de la semana pasada, todo lo que tenía que ver con esos carteles de los hermanos Maragall, ¿no? Que ha provocado la dimisión de alguien como Sergi Sabrià, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver las condiciones. Marta Rovira sí que había dejado claro que su intención es que las negociaciones no se demoren más allá de agosto y que todo quede resuelto a finales de julio. A mí eso me parece muy complicado porque hasta estaríamos, digamos, renunciando a casi un mes de conversaciones por parte de los socialistas, ¿no? Yo creo que eso es una de las bravatas más de Esquerra Republicana. Pero bueno, hay que ver al final quién se impone, ¿no? ¿Qué alma se impone de Esquerra? Si el alma, digamos, más progresista, que es la más partidaria de un acuerdo con el PSC, no solo de cara a la Generalitat, aunque no entrase en el gobierno, ¿no? Sino, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona, que recordemos que habían pactado eso, iba a entrar Esquerra y al final ni siquiera sí. Se ha votado porque las bases estaban en contra. Sí. Entonces, hay que ver si se impone ese alma, digamos, de izquierdas o el alma independentista. Eso es lo que da explicación a la reunión que ha habido en Waterloo y que ha comandado Carles Puigdemont, ¿no? En un encuentro en el que han asistido representantes de la propia Esquerra, pero también de la CUP, de Òmnium Cultural, es decir, ¿no? De las distintas entidades que han defendido esta última década larga el procés, esa deriva soberanista, pero que estarían planteando una alternativa que es la que defiende Carles Puigdemont, ¿no? De que haya todo un independentismo unido una vez más. De nuevo nos encontramos, digamos, esta política de Francia, ¿no? De política a la contra, ¿no? Que al final la única unidad se consigue frente al adversario, pero una vez se logra, digamos, ese primer objetivo, luego se ven las costuras de los proyectos políticos porque es que son inviables, son imposibles. Entonces hay que ver claro. Aquí si al final Esquerra decide o no soltar amarras definitivamente con Carles Puigdemont, porque ahí están las palabras del expresidente catalán. Él dijo que si no volvía a ser presidente de la Generalitat, sí, se retiraría de la política activa. Esto, a medio y largo plazo, sería bueno para Esquerra.
Pero tú tienes que plantearte, bueno, José, el relato. La clave aquí va a estar en el relato, pero no por lo que pensemos nosotros que estamos en el otro lado, sino porque el relato va a ser básico para conformar la opinión pública de esos miles y miles de militantes de Esquerra que van a tener que votar y van a decidir claro. Si invisten a ella. Claro, si el relato que se está imponiendo en ese mundo, no digo en el mundo Esquerra, digo en el mundo independentista, es, oye, unidad de acción, que viene el españolazo de Illa y que encima aquí nos quiere dar unos peanuts, que dirían los anglosajones, con una con un consorcio de tal, que ni siquiera es un cupo a la vasca. Y claro, eso, a quienes dentro de Esquerra, que tú sabes, José, que son básicamente Rufián y este Oriol Junqueras y su sector, quieren pasar página, investir a ella y luego pasar a la oposición para, digamos, luego ser clave en el resto de la legislatura, se lo pone complicadísimo. Porque, claro, ¿qué quiere Puigdemont? ¿Y qué es lo primero que ha ido logrando? Primero, poner a Rull la presidencia del Parlamento de Cataluña para decidir los tiempos, que es fundamental. Acordaos lo que hablábamos en la tertulia de hace un mes. Y segundo, para que vayan pasando, ya han pasado 15 días, los días y las semanas, y cada vez se encarezca más el precio a pagar a esos que en Esquerra quieren el pacto con ella, porque si no les resultaría imposible pactar con ella.
Que lo tenemos que dejar aquí. Oye, un pronóstico para mañana, José.
Uf, a ver, España es el mejor ataque de la Eurocopa y Francia... con poquísimo
la mejor defensa.
Vamos, le ha sacado petróleo. Sí, solo ha marcado un gol de penalti.
Vamos, que 0-0 me quieres decir.
En contra. Resultado 2-0 para España.
2-0, muy bien. Gaby.
Yo 2-1, yo creo que vamos a ganar porque a Francia no le estoy viendo nada, porque Mbappé no está... A ver, Francia es Mbappé y 10 más.
Sí.
No quiero insultarte, pero... Y sin embargo, el equipo de Luis de la Fuente, yo lo veo más coral y más equilibrado en todas las bandas o en todas las áreas.
Gracias, Gaby Sanz, José Marcos, hasta la próxima, queridos. Un abrazo para los dos. Pueden ir, tanto Gaby como José, como todos los oyentes, se lo recuerdo, a la explanada del Puente del Rey, que hay pantalla gigante en la capital, en Madrid capital, para ver mañana el partido de la selección española de fútbol, España-Francia, semifinales de la Eurocopa, que les vamos a contar desde las 8:30 de la tarde aquí en Onda Madrid. El horario de verano dice que lo tenemos que dejar aquí y que se quedan con Isabel García Regadera, con La Regadera. Hasta mañana, adiós.